Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
No, no nos olvidamos. No nos olvidamos en este programa ni en Onda Vasca del COVID persistente, del long COVID, porque sigue habiendo muchos pacientes en Euskadi afectados, arrastrando muchos problemas desde su primer contagio, problemas cognitivos, fatiga extrema, incontinencia, bueno, muchísimas consecuencias de ese COVID persistente. Hablamos de personas que en un gran porcentaje ni siquiera se pueden levantar muchas veces ni de la cama. Su día a día es muy, muy complicado y evidentemente parece que la pandemia, hombre, no la olvidamos, pero ya queda como muy lejos, pero para estas personas, que son muchas, insisto, en Euskadi, de lejos nada. La tienen, por desgracia, muy presente en su día a día. Así que, insisto, no nos olvidamos en Onda Vasca del COVID persistente. Carmele, ¿qué tal, Egunon?
Egunon.
Pues aquí estamos de nuevo. Para
Vamos.
Daros voz, Carmele.
Eso es.
¿Qué tal estáis?
Pues...
¿O qué tal estás en tu caso?
En mi caso, pues igual y quizás un poquito peor cada vez, cada día a día.
Quizás un poquito peor.
Sí, con una fatiga tan extrema que, bueno, eso en mi día a día es terrible. En el mío y en el de todos, ¿no? Pero yo hablo en el mío personal y cuesta. Muchos días cuesta levantarse de la cama.
Es lo que decía antes, es que es tal cual.
Cuesta levantarse de la cama intentando gestionar la energía que nos mandan los expertos que tenemos que hacer, pero que es muy complicado, difícil, y hacer un chip, cambiar el chip dentro de la mente para saber cómo hacerlo, ¿no? Porque es complicado. O sea, si una persona muy activa, sobre todo, creo que es complicado.
Que era tu caso,
sí.
Recuerdo que nos contaste
sí,
en la anterior ocasión.
Sí, era muy deportista.
Exactamente.
Y entonces, pues me cuesta mucho porque no llego a integrarlo dentro de mi mente, ¿no? Y entonces esa fatiga empieza a nivel físico, a nivel mental, da igual, por lo que sea, y entonces te bloquea y te tienes que tumbar, porque si no te tumbas, pues, y claro, lo que sí noto, porque por los consejos que me dan y por lo que voy viendo yo a través de 5 años, es que si no lo haces, llega un momento en que cada vez tienes menos energía, tienes menos fuerza para poder levantarte, entonces vas yendo hacia abajo. Y de lo que se trata es de mantenerse ahí para no ir más abajo.
Claro.
Pero es complicado.
Nekane.
Hola, Egunon.
Hola, Egunon. Bienvenida
días.
De nuevo.
Es que recasco.
Dijimos la otra vez, volveréis y volveremos a daros la palabra y aquí estáis. Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Bueno, pues yo llevo unos días con bastante fatiga. Me ha costado mucho venir hoy. Pero
pues te
bueno,
agradezco
aquí
doblemente, Nekane.
Aquí estoy un deterioro cognitivo estos días bastante importante, que me cuesta, pues eso, decir palabras, decir todo.
Incluso hablar, ¿no?
Sí, hablar, pensar para poder hablar. Entonces, muy importante lo que relata Íñigo Murga del descanso, pero aún he dormido toda la noche, pero me he despertado y es, nada, 5 minutos y ya es como si me hubieran, pues eso, hubieran dado 100 kilómetros. Entonces, pues bueno, cuesta en el día a día integrar eso, ¿no? Es decir, tengo que hacer esto, o sea, simplemente organizarte en la mente qué es lo que tengo que hacer en el día, y es como si la cabeza no te da. Es una impotencia. Sobre todo crea mucha impotencia a nivel interior.
Evidentemente. Bueno, el citado Íñigo Murga, doctor e investigador de la UPV. Íñigo, Egunon.
Egunon.
Bienvenido de nuevo.
Muchas gracias. Muy amable.
Todavía no se sabe todo lo que puede acarrear el COVID persistente. Sabemos muchas cosas, pero se sigue investigando.
Se sigue investigando y se seguirá investigando. ¿De acuerdo? Yo sí que quiero dar un dato. Hay una iniciativa que se puede consultar, que es la iniciativa Recover en los Estados Unidos, que a raíz de este COVID pues ya se han invertido cerca de 1.600 millones de dólares.
Uh-huh.
Desde finales del año 20 hasta la actualidad. Yo creo que la comunidad científica internacional está detrás de esto, pero es un tema lento, digamos, y realmente, es decir, complejo, ¿no? Que se ha puesto de manifiesto hoy en día con el COVID, ¿no? Pero que siempre han existido. Lo comentaba antes de entrar aquí, es decir, las secuelas post-infecciosas no son nuevas. Sí. ¿De acuerdo? Es decir, podemos encontrarnos estos mismos cuadros por otros virus. El mismo virus de la mononucleosis infecciosa, es decir, del Epstein-Barr, origina este tipo de cuadros, pero puede ser una simple gripe o puede ser una neumonía bacteriana, ¿de acuerdo? Entonces, es un espectro, digamos, de secuelas posinfecciosas que hay que investigar, y en ello se está. Fijaros bien lo que he dicho, es decir, 1.600 millones de dólares en la iniciativa Recover en Estados Unidos, pues es verdaderamente, es decir, considerable, para tratar de dar una respuesta a conocer los mecanismos patogénicos de esta dolencia y luego dar el salto a los ensayos clínicos.
Bueno, tú de hecho ya venías de investigar la fatiga crónica.
Sí, yo la tesis...
Que tiene un paralelismo...
Correcto. Sí que quiero dar un dato. Yo hice la tesis doctoral.
Eso es.
Aquí en la UPV en síndrome de fatiga crónica. Y es importante decir que aproximadamente el 50% de las personas con este COVID prolongado cumplen criterios diagnósticos de síndrome de fatiga crónica encefalomielitis miálgica. Y este es un aspecto importante, que lo conozcan los médicos, que apliquen estos diagnósticos para luego establecer una serie de pautas y una serie de consejos que todavía no agoten más al paciente. Es decir, un paciente como Carmele o como Nekane no se le puede dar el consejo: vaya usted a la piscina, ande usted en bicicleta, todo lo que pueda, porque tienen un fenómeno que lo han descrito ellas muy bien, que es lo que se denomina la enfermedad por esfuerzo. Es decir, cuando ellas pasan un límite determinado, claudican. Claudican significa que desarrollan una enfermedad. Es decir, todos sus síntomas que tienen se potencian y se tienen que encamar. Y luego hay un tiempo de recuperación que es prolongado. ¿De acuerdo?
Antonio González. Hola, Antonio. Egunon.
Muy buenas.
Bienvenido. Buenas. Abogado laboralista de UGT, especializado en salud laboral, porque claro, esto tiene el otro bote. Evidentemente, el bote médico, el bote sanitario, pero el bote laboral, el bote legal también, porque las víctimas, es que ya no son ni pacientes, las víctimas de COVID persistente se han encontrado ante esta situación inédita y con un vacío legal bastante grande, ¿no?
Efectivamente, el enfoque se pone, creo que donde se debe poner es en la curación, en la investigación,
claro,
quizá de los afectados por COVID persistente, pero claro, son personas que tienen una vida laboral, que tienen situaciones en las que se les ha presentado esta situación y que paralelamente tienen que ir toreando, enfrentando, y claro, si ya no estamos en condiciones, cuando estamos bien no estamos en condiciones de enfrentarnos muchas veces a procesos judiciales que no entendemos, o a situaciones administrativas que no entendemos, mucho menos cuando no estamos ni en condiciones, ni muchas veces ni de levantarnos de la cama.
Claro.
Entonces, quiero decir que el enfoque desde el punto de vista de la salud laboral, en principio de la salud laboral, porque hay mucho que hacer antes de acabar en un procedimiento judicial, desde la salud laboral el enfoque que tenemos que hacer es el acompañamiento de estas personas afectadas por síndrome de COVID persistente. Es decir, que mientras se está planteando esa situación médica, ahí hay unos plazos administrativos de periodos de baja, de muchas veces nos conducen a situaciones incluso de incapacidades que luego nos deniegan. En fin, ver dónde estamos montados, en qué tren y a dónde vamos, y saber dónde tenemos que hacer hincapié, cuál es la preparación que tenemos que hacer en ese sentido, y sobre todo y ante todo, en función de que se les encamine hacia una posible declaración de incapacidad o bien se les dé el alta. Porque hay personas que se tiran un año y medio de baja, dos años de baja, y se encuentran con una alta administrativa médica. Váyase usted a trabajar. Esa persona que le da el alta muchas veces no sabe ni cuáles son los requerimientos, ni las condiciones, ni el requerimiento físico de su puesto de trabajo. Y se le da el alta.
Claro.
Es una situación que se presenta a un trabajador con una alta administrativa dada por el INSS en su empresa, y la pelota se la pasa a la empresa. Y en medio siempre está el trabajador, el afectado. Y desde el punto de vista, yo que soy sindicalista, siempre autocrítico, no podemos dejar a esas personas en ese peregrinaje legal, como parece ser que es el peregrinaje todavía médico de un especialista a otro.
Claro, evidentemente, el muro legal que nos encontramos en este caso concreto del COVID persistente es muy alto.
Bueno,
¿O hay resquicios en ese muro para...?
Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿eh? Va a ir en función, claro, hay que ver cada caso individualizadamente, ¿no? Pero depende, quiere decir que si tenemos un alta y nos tenemos que incorporar a trabajar, porque tenemos un alta administrativa, las situaciones que se nos pueden plantear dentro de la empresa.
Claro.
¿Qué puede hacer la empresa? Desde el punto de vista de prevención, pues tiene unas obligaciones que marca la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es adaptar el puesto de trabajo a la persona. Entonces, las personas afectadas al síndrome COVID persistente son o debieran de considerarse trabajadores especialmente sensibles. Con lo cual, automáticamente hay una reeducación del trabajo de acuerdo a sus condiciones físicas y biológicas. Entonces, desde ahí empezamos ya con la actuación que nosotros... Puede haber una reincorporación al trabajo de una manera parcial.
Sí, paulatina.
Paulatina, es decir, que no se da que... Claro. Usted tiene un alta, vaya usted a trabajar 100%, eso es imposible. Pero luego también hay situaciones en las que eso que debería ser la norma limpia legal se convierte en una norma. Un empresario que tiene un trabajador que se con COVID persistente, que tiene una alta administrativa después de 18, 20, 24 meses, con un trabajador que tiene mucha antigüedad en la empresa, esa mala tentación de decir, bueno, le voy a pasar un reconocimiento médico al incorporarse tras una baja de larga duración, está obligado por ley, pero lo fácil es declararle no apto. Ineptitud sobrevenida, se llama el concepto.
Ineptitud sobrevenida.
Ineptitud sobrevenida, que eso significa un despido. Significa un despido.
Es que ya la propia expresión ya es que es hasta fea gramaticalmente.
Totalmente, un trabajador que lleva 20, 30 años por una serie de circunstancias, ahora físicas. Pero bueno, la tentación está ahí y ese camino se coge. Desde el punto de vista sindical podemos hablar de cosas muy bonitas, pero hay que hablar de la realidad. Y la realidad es que eso se plantea. ¿Qué pasa? Pues cierto ahorro a la hora de indemnización. Nos quitamos un trabajador con mucha antigüedad en la empresa con baratito, 20 días de indemnización por año trabajado, y nos lo quitamos de en medio sin tener en cuenta si verdaderamente. Entonces, ahí podemos hacer la bola todavía mucho más grande. Claro. Otra vertiente sería el que ya nos encaucen en un procedimiento de incapacidad permanente, que si quieres luego te lo comento.
Perfecto. Bueno, evidentemente hay una plataforma de afectados por el COVID persistente y que no se nos pase, porque el principal motivo de este reencuentro es recordar o informar a nuestros oyentes que mañana hay una jornada, una charla, una conferencia informativa sobre todo esto que estamos hablando. Los aspectos biomédicos, los aspectos sociolaborales del COVID persistente o prolongado. Adolfo es también compañero y miembro de esa plataforma. Hola, Adolfo, egunon.
Sí, egunon.
Bueno, hay que contar que hay una, informemos a los oyentes, hay mañana una charla, una conferencia informativa de esto en Bilbao, ¿no? En este caso en Bilbao.
Sí, concretamente mañana a las 6 de la tarde en el centro de distrito de Abando, aquí en Bilbao, pues a las 6 de la tarde ahí tenemos organizada esta jornada. Para visibilizar un poco más, si cabe aún, la situación de estos afectados por el COVID persistente. Y entonces pues aprovechamos estos momentos desde los micrófonos de Onda Vasca pues para dar a conocer esta charla que vamos a presentar y para que la gente pues se pueda acercar y sea consciente de que hay personas que todavía están en una situación, pues como aquí hemos escuchado, bastante triste, ¿no? Porque no tienen ningún apoyo de instituciones, no hay, digamos, las ayudas necesarias para la investigación. Y bueno, y en concreto, pues yo pertenezco a la asociación Temas de Hoy, que cuando nos trasladaron el caso, pues consideramos que era necesario, pues, fomentar este tipo de conferencias para que esto tenga visibilidad, ¿no? Que no es un tema que se ha quedado en el olvido, porque ya parece que lo del COVID ha sido algo, eso es. Y bueno, y ese es un poco el objetivo de nuestra asociación, dar un poco de ayuda a todas las personas en la medida que podamos echar un cable, ¿no?
Sí, yo quería hacer un... Es información, es decir, esta condición post-COVID está en la clasificación internacional de enfermedades CIE-11. O sea, quiero decir que tiene un reconocimiento...
¿Eso qué significa?
Eso que tiene un reconocimiento médico como tal. Es decir, tiene un código, el RA02, es decir, que es la condición post-COVID. Es decir, la OMS lo reconoce como tal. Es decir, como puede reconocer otro tipo de enfermedades que están precisamente en esa clasificación. Y luego sí que quiero dar un dato para hacer un diagnóstico en general de este síndrome de fatiga crónica, que se tarda al menos 5 años. Y en esos 5 años también los pacientes están en un limbo que van pasando de un especialista a otro especialista y habitualmente terminan en conflicto con la Seguridad Social, es decir, con demanda a la Seguridad Social, como decía realmente Antonio, porque no tienen un reconocimiento. Es decir, son son elementos paralelos. Es decir, lo que ponen en valor es, primero, que la condición post-COVID tiene un reconocimiento médico en las clasificaciones y que luego comporta una serie de dificultades.
Pero reconocimiento médico sí, pero Antonio, decías antes, la incapacidad permanente, ¿eso cómo está? Sonríes, hemos abierto el melón, ¿no?
Pues hombre, es que aquí hay un punto siempre surrealista. Uno se puede encontrar, lo he dicho antes, con una alta administrativa por parte del INSS en la que se le dice, ¿está usted capacitado para volver al trabajo? Y llega uno a la empresa y 20 días después, en un reconocimiento médico, el médico de empresa le dice que no es apto. Con lo cual, depende de por dónde tiremos y qué intereses tengamos. ¿Cuál es el problema, yo creo, a mi modo de entender? Porque si está recogido un poco lo que es el diagnóstico, al final, a la hora de valorar una incapacidad permanente, lo que se valora son las limitaciones que nos han quedado de unas secuelas o de un tratamiento que hayamos tenido una vez acabado todo el proceso curativo. ¿Cuál es el problema, entiendo yo, que es del COVID persistente? Lo subjetivo, la subjetividad. Porque al final, todas las limitaciones que nosotros queremos acreditar ante el INSS para que se nos concedan una incapacidad tienen que estar objetivables, tienen que estar objetivadas en pruebas. Y ¿cómo objetivamos la niebla mental? Yo ahí me meto en terreno un poquito médico. Hay que objetivarlo de cierta manera. En el COVID es muy complicado. La incapacidad permanente al final no se da por COVID persistente. Si se pelea o se concede, que ya ha habido casos en los que se conceden incapacidades permanentes absolutas para todo tipo de trabajo, sino es por las limitaciones que producen las secuelas que han producido el COVID. Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer es un desarrollo de todas esas limitaciones. Para que eso se valore, y para eso sería muy conveniente que hubiera equipos multidisciplinares y sobre todo mucha formación, tanto a nivel de médicos del trabajo, para que se hiciera una valoración, un protocolo de valoraciones específicas de las limitaciones producidas por el COVID persistente, en el que se pudieran englobar toda esa serie de síntomas que no son objetivables, quizá como las pruebas, como puede ser una resonancia, como puede ser un TAC en el que se ve una hernia o cualquier otra lesión muscular. Entonces, al final, esa es la cuestión. La valoración en su conjunto, las sentencias que está habiendo, pues hombre, se hace una valoración efectivamente, y lo que se dice es que yo creo que, bueno, llámele usted como usted quiera, pero lo que se está, en cierta manera, valorando es la limitación que hay en este aspecto y en este aspecto.
¿Y hacia qué lado están yendo las sentencias?
Pues muy pocas hacia el reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta.
Ahí está el campo
de
batalla.
La total, que es para una profesión habitual, que puede ser cuando hay que analizar individualmente las limitaciones que presenta el trabajador en función de los requerimientos de su puesto de trabajo, pero cuando estamos hablando de víctimas ya afectadas en todos los campos y demás, estamos hablando de incapacidades permanentes absolutas. Entonces, aquí todo el mundo lo tendría más fácil de lo que verdaderamente se puede hacer, porque hay situaciones en las que el INSS te mantiene 12 meses de baja, 6 meses de prórroga, te abre un expediente de incapacidad que te conceden hasta otros 6 meses, hasta los 24. Esas prórrogas se dan porque verdaderamente se cree que hay pruebas todavía pendientes de realizar, que es posible la mejoría. Entonces, vamos a darle la oportunidad al trabajador de que en esos 6 meses mejore y le quitamos... Coño, si a los 24 meses no ha habido mejoría, ni todas las pruebas que se han hecho ha habido mejoría, tengo dos opciones. Si no ha habido mejoría, es que sigue igual de mal.
Claro.
Le voy a dar una incapacidad. Deme usted una incapacidad revisable, porque igual dentro de un año me he curado milagrosamente, me la quita usted y ya está, y no pasa nada. No, aquí se entiende lo fácil que es que a quitarse al trabajador.
Íñigo, ¿querías apuntar
algo? Sí, una cosa que es muy importante, es decir, la objetivación es fundamental. Hoy en día se puede objetivar. Tenemos la realidad virtual, tenemos los laboratorios que podemos simular con estos medios y con el apoyo también de inteligencia artificial situaciones para objetivar déficit cognitivos en estos pacientes, más allá de lo que son test neuropsicológicos. ¿Para ello qué necesita? Evidentemente, es decir, proyectos de investigación, que dentro de unos años digan, no, estos han desarrollado proyectos de investigación para determinar alteraciones objetivables en lo que llamamos neuro-COVID, y a partir de aquí todas las evaluaciones que haga el INSS seguirán este mismo camino, pero para eso se necesita investigación, invertir en investigación.
Está clarísimo. Bueno, Carmela y Necane están aquí escuchando muy atentamente y continuamente asintiendo con la cabeza, porque os veis, supongo que absolutamente reflejadas con lo que se está exponiendo, ¿no?
Sí, totalmente. A mí me han denegado ya dos veces la incapacidad. He tirado como he podido, incluso sin nada. Y bueno.
¿Has tenido que ir a trabajar?
No, me quedé sin trabajar y perdí todo y estuve sin nada. O sea, literalmente sin nada, lo que ha implicado vender mi casa para quitarme la hipoteca, etcétera, etcétera. Todo eso ahora, bueno, va solucionándose. Ahora trabajo en el gobierno vasco, bueno, estoy funcionaria, tengo mi plaza, entonces ahora estoy de baja temporal. Y bueno, esperando una incapacidad. Es que es imposible trabajar, o sea, es que es imposible. O sea, yo era, mi mayor deseo ha sido siempre ser funcionaria y lo he conseguido porque lucho por conseguir las cosas. Pero es que es imposible, o sea, es que no te puedes, si te levantas de la
cama.
Hombre,
si nos decías antes que hay días que no te puedes ni levantar de la cama.
Y el día que puedes levantarte, si te tienes que levantar a las 6 de la mañana para ir a trabajar, a las 10 yo tengo que estar tumbada. Porque no puede mi cuerpo,
sí,
y mi cuerpo ni mi mente, o sea, yo no rijo, no me salen las palabras, no tengo la capacidad en mi trabajo
de organizar.
Sí, porque
no es una cuestión que, bueno, que físicamente no puedo, pero bueno, me siento
y
sigo.
Esas condiciones se pueden replicar, lo que pasa es que no se evalúa a los pacientes de una manera adecuada, es decir, si hubiera un laboratorio donde con una realidad virtual podemos simular las condiciones tuyas de laborales, los parámetros objetivables que nos va a dar de lo que es la atención van a ser evidentes, tan evidentes como una resonancia magnética. Pero para eso, es lo que decía yo anteriormente, es decir, hay que invertir en un proyecto de investigación.
Exacto.
Que tenga unos resultados claros y a partir de aquí el resto vendrá y aplicará. Pero hoy en día se puede, efectivamente, decir, hacer más allá de los test neuropsicológicos que, como explicaré en la charla de mañana, son evidentísimos. Pero claro, alguien puede decir, bueno, Íñigo, es que claro, aquí puede haber un cierto componente de sesgo de este tipo de pacientes. Bueno, es decir, siempre se genera la duda, ¿verdad? Pero en un laboratorio, en una realidad virtual, o sea, tú no vas a poder simular prácticamente nada.
Es que yo lo que estoy viendo, bueno, lo que vemos, tanto a nivel de sindicato, sí, como médico, como investigación, etcétera, es que necesitamos que se forme a médicos. Porque los médicos, tú vas un día a un médico y te dice, es que no sé lo que es COVID persistente.
Claro, hay que formar a sanitarios.
Claro, es que no hay ninguna formación de sanitarios. El sanitario que sabe es porque se ha interesado en él mismo.
Pero motu propio.
Exactamente. Entonces, si no hay formación de sanitarios, si tampoco hay investigación porque nadie quiere dar dinero, tenemos que buscarnos la vida para conseguirlo. Y esto tiene que llegar a la sociedad. Necesitamos investigación porque tenemos muy buenos investigadores. Tenemos buenos médicos. Yo tengo que irme de Euskadi a Barcelona. ¿Por qué tengo que ir a Barcelona? ¿Qué pasa? ¿Que en Barcelona hay mejores médicos que en Euskadi? ¿O mejores investigadores que en Euskadi? ¿O es un problema de dinero? ¿Es un problema político? Que aquí nadie quiere dar dinero. Entonces, estamos ante un problema que al final los que estamos afectados, que somos los pacientes, no solamente tener esa enfermedad que te sesga la vida, literalmente, sino que encima nos vemos con una impotencia, como ha comentado antes Necane, total, ante la administración, ante la sociedad, ante los médicos, ante todo, porque ante los jueces inclusive. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que luchar, es que esto tiene que visibilizarse y tenemos que hacer algo. Es urgente la investigación, muy urgente, y es muy urgente la formación de médicos de Osakidecha.
Me gane.
Pues sí, incluso ante la incomprensión de la familia, ¿no? Muchas veces ni la familia te entiende, entonces es como, te crea mucha impotencia y muchas veces, ¿qué hago? ¿No? O sea, que no estoy haciendo esto porque quiero, ¿no? Porque no puedo, o sea, es que la palabra es no puedo. ¿Qué hago ante esta situación? Si yo, que no he sido una persona deportista, pero sí una persona activa, que iba, venía, hacía mi trabajo, y de repente me veo, pues eso, que no tengo trabajo, que no puedo buscar trabajo. Yo he ido hace poco al SEPE, pues eso, que fuese una formación, digo, pero ¿cómo una formación? Pero si no puedo, o sea, es que no te, ni siquiera te sientes escuchado, ya no comprendido. O sea, es como que le estás diciendo lo que te pasa y parece que no le estás diciendo nada. Entonces, al final, te crea, pues eso, impotencia y cierto aislamiento, porque yo veo que me aíslo de la gente. O sea, al final, te crea cierto aislamiento, porque no tienes ganas de contar lo que te pasa, porque es como palabras al viento.
Eso es una fatiga, como ya se están relatando, primero que afecta al sistema nervioso, o sea, lo que es el cerebro, lo que llamamos en neurociencia una fatiga central, pero no es una fatiga relacionada con las emociones. Esto es importante decirlo, ¿no? Es decir, cuando una paciente de estas características no puede subir unas escaleras, no es una fatiga emocional, sino es una fatiga física donde tiene una incapacidad, es decir, hay una alteración motora en determinados centros de lo que es el cerebro,
claro,
que el sujeto no puede, y si puede, está forzando, digamos, su organismo de tal manera que lo que va a hacer es irse a la cama.
Carmela Necane, ¿cómo está funcionando la unidad de COVID persistente del Hospital de Basurto?
Bueno, a mí me han visto una vez. Yo, en cuanto a cómo me han... yo lo que he visto es que yo he llegado allí, que han entendido perfectamente lo que tenía. He estado 2 horas en una consulta. La atención por parte del doctor Herburu, que es el que lleva el tema, el neurólogo responsable, ha sido perfecta y exquisita, tanto también de lo que es la enfermería. Y bueno, vamos a seguir viendo, pero sí que creo que hay que hacer más, porque aquí hay que avanzar. O sea, no es solamente tener una unidad, que afortunadamente la tenemos por fin, pero que hay que luchar porque esa unidad salga adelante, esa unidad tenga apoyo, tenga investigación, tenga médicos, porque claro, un neurólogo, pero es que nosotros tenemos muchos problemas, no solo de neurología, tenemos problemas intestinales, tenemos problemas cardíacos, tenemos problemas de todo tipo, y ¿quién nos atiende? Ahí está el problema. Entonces, la unidad, genial, es el comienzo, que era una cosa que necesitábamos, pero ahora tiene que haber más inversión, más apoyo, más formación en médicos para que esta unidad tire adelante, ¿vale? Eso es lo que yo creo.
Pues a mí todavía no me han llamado, entonces yo me he llamado interesándome, y pues las dos veces la respuesta que he recibido es que mi COVID es complejo y que bueno, que no sé si me van a llamar, no lo sé todavía. Entonces no sé. Estoy ahí en ese limbo, vamos, que no, porque de cara también a una incapacidad tienes que tener unos informes adecuados en el que digan que tu capacidad de actividades de la vida diaria está limitada, que no puedes hacer ciertas cosas. Yo eso todavía no lo tengo. Entonces, claro, también viene bien en ese sentido, ¿no?, en que reconozcan la patología y todo lo que implica. Entonces, pues bueno, en eso también tiene que estar ahí.
Antonio, importante es convocar charlas como la de mañana, ¿no? Informativas también, evidentemente, como nos has explicado antes, en el ámbito legal, laboral, para informar a la gente.
Totalmente. Lo primero es visibilizar la situación, el colectivo, la problemática, insistir, por supuesto, en la investigación, que es la que tiene que dar la base de todo lo que se pueda hacer luego y se debe de hacer luego, que sería la formación de los médicos, la creación de esas unidades específicas, incluso a nivel de atención primaria dentro de Sakidecha, para desde el principio atender y no mandar a tientas ni a locas a hacer pruebas a las personas. Y luego, desde el punto de, como yo digo, desde el punto de vista del mientras tanto, que, hombre, hay que acompañar, asesorar situaciones que se van a plantear de todo tipo, con largos procesos de baja, con recaídas, si pido la baja por la misma, claro, el INSS te hace un informe de síntesis en el que te recoge todas las patologías que se recogen, se te acaba el periodo de baja, tú vas a pedir una nueva baja y te dice que es por la misma o similar patología. Está claro, es evidente, pero eso no quita para que el INSS esté obligado a valorar, porque puede haber una agravación de esas, cualquiera de esos síntomas, que objetive la necesidad de un nuevo proceso de IT. Y luego todo ese deambular desde el cuándo reclamo, si no reclamo, cuándo puedo volver a solicitar una incapacidad permanente. ¿Es un periodo? ¿Es un tiempo? Pues no, señores, si esto por desgracia va a peor y pues se ve que ahora es así, en el momento que haya un empeoramiento yo puedo volver a solicitar una incapacidad permanente e iniciar un proceso de incapacidad permanente. Y sí quería hacer una reseña, alguna sentencia he visto por ahí, porque parece que aquí el tope, o parece que aquí ya a nivel lo ha dicho bien Nekane, no solo se trata de que los médicos estén formados, de que los abogados estén formados, de que los delegados de prevención a la hora de saber lo que tienen que aplicar en la reincorporación, retorno al trabajo desde el punto de vista de la salud laboral en las empresas sepan lo que tienen que hacer, y de que los jueces cuando están juzgando un proceso de esto no estén mirando, como se decía en aquellos tiempos del acoso moral en el trabajo, que estaban juzgando un aparato de última generación con los reglamentos que teníamos de la máquina de vapor. Claro. Entonces tenemos que actualizar los conocimientos y saber de lo que estamos hablando. Hoy en día, cuando se da una incapacidad permanente absoluta por un síndrome de COVID persistente, ahí está rayando el siguiente escalón de las incapacidades, que sería una gran invalidez. ¿Por qué es una gran invalidez? Porque esa persona necesita ayuda para las actividades básicas de la vida diaria. Comer, ducharse, todo ese tipo de situaciones. Entonces, hay que ver un poquito, porque parece que el reconocimiento se queda ahí y nos vamos, en el mejor de los casos, que son muy pocos hasta ahora, con nuestro reconocimiento de incapacidad permanente absoluta, nos vamos corriendo. No vamos a ver. Hay que objetivar todo el daño, y todo el daño, si encaja dentro de una gran invalidez, hay que pelear por ello. En todo caso, lo que me comentabas, pues acompañamiento, asesoramiento, claro, para que desde el punto de vista legal no se encuentren en ese ambiguo de no saber lo que tenemos que hacer ni cuándo lo tenemos que hacer.
Íñigo, e insistir, ya lo hemos hecho varias veces en esta charla y en la anterior que tuvimos, en que hay que seguir investigando. Y claro, para investigar también hay que financiar. Hay que meter todos los huevos en la cesta, poner todos los huevos en la cesta.
Claro, fíjate bien, ayer la todopoderosa Liga buscaba un patrocinador y lo consiguió. Pues fíjate nosotros con el tema del long COVID. Es decir, necesitamos un patrocinador. El gobierno vasco parece que hasta ahora no está en esta labor de financiar lo que es investigación en fatiga crónica, en dolor crónico, que también están estrechamente relacionados, en síndrome de fatiga crónica, en el síndrome post-COVID, etcétera, etcétera. Parece que no está en esta labor. Hay otras enfermedades que tienen más prioridad a la hora de la financiación. No las voy a nombrar porque están en la mente realmente, es decir, de todos. Pero sí que decir que aquí, en el País Vasco, hay profesionales de primer nivel que, bien sincronizados en este área y bien financiados, pues se puede ser líder europeo a la vuelta de la esquina. Pero esto ya son prioridades del gobierno vasco. O bien, como le comentaba Nekane, pues tratar de buscar agentes privados que estén interesados en apoyar grupos de excelencia dentro de la unidad, dentro de la Universidad del País Vasco.
Mañana, conferencia informativa en Bilbao, en el centro de distrito Abando, en la calle Barrancúa, a partir de las 6, sobre todo esto que estamos hablando, los aspectos biomédicos y sociolaborales del COVID persistente o prolongado. Adolfo, Íñigo, gracias. Antonio, Nekane, Carmele, sobre todo vosotras dos, mucho ánimo, mucha fuerza.
Gracias.
Creo que estas entrevistas son de servicio público. Correcto. Y sabéis que aquí nos tenéis para lo que queráis y para lo que necesitéis.
Muy agradecidos.
Gracias.
Gracias.
Onda Vasca Conecta.